Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
Noticias. Ok, sí, efectivamente, ya que habíamos entrado bien. No, y además lo que me encanta es que hay 6 personas viendo y nadie dijo que estaba fallando otra vez el audio.
A lo mejor me mandaron mensaje privado. Oye, creo que no escuchados.
Le agradecemos a Ana Paricio, que fue la que mandó el mensaje privado.
Gracias.
A Ana, bueno, vamos a hacer la introducción, la reentrada de una vez. El señor bueno, ya estamos en unas Nerd News que caen de nuevo en... Bueno, no, es la primera ocasión que nos toca hacer el programa en vivo en 4 de mayo. ¿Cierto o falso, no, Marx?
Es la primera vez que nos toca hacerlo completamente en vivo. Siempre nos había agarrado la con.
Generalmente estamos en la con, que sí.
Todas esas veces. Y es la primera vez que cae en lunes, que es ahora los días que hacemos las Nerd News. Uh-huh. Quedó de anillo al dedo.
Que le mandamos un saludo a Greta Vargas, que ya se reportó. Nos está diciendo, ya nos escucho. Ok, ya está. Entonces, perfecto. Bueno, y... pues bueno, estamos diciendo el señor Marcos Caudillo, su servidor Héctor Negrete, mejor conocido como el Graf. Y ahora sí, seguramente lo vieron durante los últimos 6 minutos que estuvimos al aire sin audio, una vez más. Pero al otro lado de una dirección IP, igual, en su sana distancia, el señor Iker Alonso.
Hola a todos.
Que ya no va a ser tan divertido porque habíamos hecho una introducción bien bonita.
Suele pasar.
Además, a ti que casi no te gustaban.
Yo
así
sí quiero saber el chiste de Peña Nieto.
Es que
al final del programa
vamos a poner el contexto. Es que estábamos platicando de que, que estábamos hablando de que el señor Alonso. No era que se hubiera desaparecido, no era que nos hubiéramos enojado, no era que lo hubiéramos corrido de la cueva del nerd, nada de eso. Y entonces el señor Alonso dice, no, lo que pasa es que después de que te conté el chiste de Peña Nieto, ya te enojaste y desde entonces ya nunca volvió al programa. Entonces, pues bueno, ya contaremos posteriormente el chiste de Peña Nieto, ¿no? Entonces, para que no vaya a haber ningún problema. Pero bueno, ahora sí, bueno, el señor Iker Alonso, una vez más, ahí nada más, porque como estamos diciendo, hay una enorme cantidad y generación de seguidores de la Cueva del Nerd que seguramente ya no lo ubican. Pues para los que no sepan, pues fue el compinche de esto, el de la Cueva del Nerd.
Hace un rato ya.
¿Estás consciente, güey, que vamos a cumplir? O sea, bueno, que eso va a cumplir 10 años.
Y se me hacen pocos. Se sienten más, creo.
No, se sienten más, la verdad. Eso sí es muy cierto. Sí, técnicamente en marzo, en enero del año que viene, estábamos hablando de los 10 años de la Cueva del Nerd. Entonces, pues bueno, en fin. Secreto dice, perdón, me disculpo por no avisar, creí que era el Facebook, lo cerré y lo abrí varias veces, pero bueno, ok, bueno, está bien. No, bueno, perfecto, no hay problema, gracias, Secreto, de todas maneras, por la mención. Pues bueno, en fin, antes de irnos con las noticias, que como pues, lo podemos adelantar, va a haber muchas cosas de Star Wars, pues bueno, hablaremos en este instante nada más para recordarles Facebook y Twitter, Instagram, todos esos lugares nos encuentran como La Cueva del Nerd. También nos puede ubicar a través de bueno, el video en vivo lo ve, las transmisiones en vivo de Facebook Live, pero las grabaciones de este mismo video, generalmente ya editados, o sea, sin los 6 minutos de silencio, lo puede ver a través de YouTube o también de IGTV, ¿no? Entonces ahí para que esté pendiente también de las publicaciones. Y el audio de esto lo puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Podbean, ¿no? También ya se sumó Jack Morrison, ¿no? Ahí está, para que... Y también porque dijo, ya rápidamente, si no me está fallando la memoria, Jack también es de los seguidores de vieja ola de la Cueva del Nerd. Entonces seguramente también, posiblemente él sea de los que se acuerde de el señor...
Y ya perdimos a Marx.
Marx Parks, eso es casi tiro por viaje que lo perdemos, ¿eh?
Bueno.
Entonces se le frisea el audio y ahorita buscamos su foto de archivo, entonces. Para acompañar el video. Pero bueno.
Bueno, en lo que la busca, yo la busco.
Exactamente. Está bueno, pues bueno, vamos a arrancar con las noticias de una vez. Vamos a ir ahí comentando lo principal. Pues yo creo que podremos arrancar con lo referente a Star Wars, ¿no? Que se fueron dando en el transcurso
pues,
del día.
Dado que es el día, pues yo diría que sí.
Sería como que prudente, correspondiente. Pues la noticia de 8 columnas el día de hoy, con Taika Waititi estará dirigiendo y escribiendo una nueva película de Star Wars. Esto fue confirmado por el propio sitio. Ahí está la foto de archivo de Max. Es que voy a buscar la otra foto de archivo que tenía por aquí a la mano. A ver, tengo que ver si anda por ahí, pero...
Sí, pero regresando a la noticia, sí, lo confirmaron hoy.
Sí.
Pues es de esos directores que están en boga, que son populares, son queridos y que tienen cierto resplandor atrás de ellos para hacer proyectos que literalmente lo que quieran y les dan cierta libertad dentro de lo que cabe en el sistema de estudios.
Sí.
Y bueno, pues por eso le están llamando para que venga y arregle un poquito el problema de Star Wars.
El problema
ahora,
¿qué
hacemos?
De Rian Johnson, ¿no? El problema de Rian Johnson.
Pues más que de Rian Johnson, se metieron en un problema de ¿y ahora qué hacemos? Porque ya se nos acaban los personajes originales que matar, no vamos a matar a Chewbacca.
Sí, sí, sí.
Ya los de la nueva generación ya no quieren hacer nada. Tenemos que hacer shows para Disney Plus o Disney más, no sé cómo se va a llamar en Latinoamérica.
Pues, no, supongo pues, que se va a llamar igual que en Estados Unidos, ¿no? El Disney Plus. Entonces, supongo.
Oh, bueno, o sea, por eso es como el broma, pero bueno.
El broma.
Por eso, el broma. Por eso creo que le hablaron a.
A Waititi, ¿no? No,
a Waititi.
Aparte, digo, a mí me llama la atención porque, digo, ha sido un director que ha ganado como. La atención y el gusto de los fanáticos en los últimos meses, pero en realidad, o sea, tampoco es que así como que en su momento Thor Ragnarok fue brutalmente bien recibida, ¿no? Ahorita yo creo que más bien también trae mucho el hype de Jojo Rabbit y posiblemente es lo que están optando justamente para apoyarlo, ¿no? Christy Wilson Kearns será coescritora del guión ahí. Marx, ahora sí, ya que regresaste, ¿tú qué opinas? De Waititi como director y co-escritor de alguna posible película de Star Wars.
Pues fíjate que la verdad sí me emociona. De cierta forma, me mandaron hace rato un mensaje de que no saben si realmente sea una buena idea más fanservice a los fans desde The Rise of Skywalker. Uh-huh. Lo que ya habíamos explicado en la. Que sí que hay mucho fanservice que trata de. Pues arreglar las cosas que trataba de explorar Rian Johnson y pues, los fans simplemente no quisieron. Quisieron que la historia fuera por ahí. Y pues es lo que sucede, ¿no? Entonces tal vez Taika Waititi es el responsable, al menos en las películas, para seguir pavimentando todo ese fandom, seguir queriendo, haciéndole más caso a los fans. Porque bueno, lo logró muy bien en The Mandalorian, el único capítulo que el último... Uh-huh. Pero y digo, trae como ya lo mencionaron ustedes, trae un enorme tras Jojo Rabbit, lo que hizo en Thor, lo que se reforzó en Endgame y en Infinity War. Uh-huh. Entonces, híjole, tal vez no sea. No quiero cantar lo mejor para él, pero al mismo tiempo siento que sí es algo bueno y refrescante para.
Híjole, se nos durmió el Marx al final el audio.
Ay, ya me escuchan.
Sí, ahora sí te estamos escuchando. No, pero más bien fue de conexión, ¿eh? O sea, no fue de hardware ni nada, sino simplemente fue la conexión. No, es que al final como que se cortó nada más. Ok, no sé. Se volvió a Frida.
Sí, cuando habla Mark, como no queremos escuchar.
Como no queremos escuchar, bueno. Justamente Jack Morrison dijo, claro que sí, ya me acuerdo de Iker desde Potencia. Emiliano, se me hace que no se ha dado cuenta que está el Iker. Entonces, vamos a cambiar el video para.
Es la barba.
Es la barba, es la barba. Así de, yo no reconozco a ese señor. Entonces, bueno, pues ahí está justamente Taika Waititi. Y también dentro de estos anuncios oficiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se confirma la noticia que estábamos dando desde la semana pasada de Leslie Headland, ¿no? Headland, perdón, para dirigir una serie nueva de Disney Plus, ¿no? Entonces, eso ya también está confirmado. Ya en la propia página de Star Wars fue lo que se anunció. También la otra que a mí me dio mucho gusto, Marx, el día de hoy justamente se lanzó como sencillo. Es curioso porque es la primera, o sea, alguien dijo, es una de las piezas más con más covers de la historia del cine, pero creo que es la primera ocasión que el compositor original conduce la música de esta pieza. Y la lanzan como sencillo. La Deutsche Grammophon lanza justamente como sencillo La Marcha Imperial de Star Wars. Que bueno, obviamente, ya creo que hemos platicado en una infinidad de ocasiones en este podcast de la importancia de la Deutsche Grammophon y de por qué, o sea, de cuál es la relevancia de que este sello discográfico de música clásica esté lanzando, ¿no? Está haciendo esto, y sobre todo que tenga John Williams, ¿no? Ahora ahí en el roster de artistas, ¿no? Que eso creo es una parte muy, muy importante. Y no solamente eso, porque generalmente se habla del Boston Pops, que durante muchos años fue la orquesta que dirigió John Williams. Y o también de repente se habla mucho del de la London Symphony Orchestra, que es generalmente la que la acompañó en hacer la música de las películas originales, o ahora la Sinfónica de Londres, de Los Ángeles, que es la que está haciendo la música nueva de Star Wars. Pero es la primera ocasión que le toca trabajar a Williams con la Filarmónica de Viena, que sin temor a equivocarme, es una de las dos orquestas más importantes de la música clásica a nivel mundial, ¿no? Posiblemente solamente comparada por la Sinfónica de Viena. Y están grabados justamente, la Sinfónica de Berlín, perdón, de Berlín. No, bueno, lo que pasa es que la Sinfónica de Londres tiene. Es como la Britney Spears de las orquestas sinfónicas, ¿no? O sea, desde Atrapados en ¿cómo era? Hook on the Classics, ¿no? Eran los discos de Atrapados en los Clásicos. Son como muy populares, pero bueno, justamente como dentro del ámbito de la música clásica, pues bueno, creo que la de Viena y la de Berlín son así como muy importantes. Y justamente es Williams con la Filarmónica de Berlín, en una grabación hecha dentro del... no sé si lo voy a pronunciar bien, Marx, me puedes corregir seguramente. El Music Verein. Verein. De... justamente de Viena, Austria. Y me dice Marx, creo que sí. Creo que sí, sí, güey. Sí, no importa.
La cara de Marx.
Sí, así de así a huevo. Sí, creo que así se pronuncia. No, que es.
No, sí. Music Verein.
Music Verein. Que es el recinto, ¿no? Donde todos los años graban, bueno, más bien se realiza el famosísimo concierto de Año Nuevo, ¿no? O sea, el primero de enero. Todos los años se realiza un concierto muy importante y que generalmente es como también muy importante dentro del círculo de seguidores de la música clásica. Bueno, justamente se graba ahí. Y es un concierto que se realizó a principios de enero, justamente ahí en este lugar. Y se adelantó, que es, bueno, de hecho es como parte de la promoción, de que justamente este concierto que realizó John Williams será lanzado en el mes de agosto, justamente en su totalidad, incluyendo la participación de Anne-Sophie Mutter, que pues ya habíamos platicado también desde el año pasado, fue esta violinista que hizo un disco tributo justamente a John Williams, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el John Williams, ¿no? Como a mí lo que me llamó la atención es que a John Williams lo acaban de pasar a estatus de clásico, ¿no? Ya.
Todos los años que tiene.
Creo que ya era merecedor, ya no inventes.
Sí.
O sea, si no era clásico, ya era leyenda porque sigue vivo.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, es algo que me llama mucho la atención. Y sobre todo también se me hace curioso, ¿no? Tomando en cuenta que pues es hace el salto, ¿no? El salto a una disquera tan importante, ¿no? En este aspecto.
John Williams tiene 88 años. O sea, si no se lo hacían ahorita. No sé cómo decirte que no le queda
sí,
mucho tiempo.
Sí, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Cuando estaba haciendo la cuando anunció que iba a hacer la música para Rise of Skywalker, sí dijo, no, pues es que quiero hacer la música porque pues eventualmente ya no la voy a poder hacer, ¿no? Y pues sí quiero terminar de hacer la trilogía completa, ¿no? Que alguna vez sí dije que, digo, era el comparativo, ¿no? De con Wagner, y incluso, ¿no? Que ya ahora la música de Star Wars tiene más duración que la misma tetralogía del Anillo de los Nibelungos, ¿no? De Wagner, ¿no? Entonces, digo, ahí nada más para hacer el apunte correcto, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, pues bueno, ahí está justamente este tema. También, ya pasando a otras cosas, nueva película G.I. Joe en desarrollo. Aparte de la de Snake Eyes Origins, ya confirmaron que justamente se están trabajando en una película con la idea, no que sea precuela o que sea secuela de Snake Eyes, sino más bien que sea pues otra película que seguramente expanda el universo de G.I. Joe, ¿no?
¿Siguen siendo las de Channing Tatum?
Pues supuestamente. O sea, bueno, evidentemente de Snake Eyes no va a salir Channing Tatum. Pero supuestamente es técnicamente ese mismo universo. Bueno, es que es un poquito como la de Bumblebee, la de los Transformers, ¿no? O sea, no sabemos. No sabemos si sí o si no es. O...
Tú disfruta.
No, que la verdad, yo prefiero la de Bumblebee, ¿no? O sea, creo que ese.
Todo mundo.
O sea, creo que ese inicio sí, de ese inicio de Cybertron, o sea, vale toda la pena. Y incluso la escena final, ¿no? Donde se ve el bocho pasando justamente al lado del trailer Freightliner de Optimus.
Yo te diría que es disfrutable desde que puedes ver a Bumblebee, ¿no? Dices, ¿eso qué es? Eso es un Transformer, porque te sientes como sí. señor mayor de ¿eso qué es? Disculpe, ¿eso es un robot? ¿Es un Transformer? Sí, sí. ¿Qué es eso?
Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Entonces...
O el flare que te avientan así de, Dios mío, vine a ver una película, no que me hicieran examen del ojo.
Sí, o todas las explosiones, ¿no? La Michael Bay.
Que, los 360.
Exactamente, que es aquí donde deberíamos de poner las explosiones Michael Bay. ¿Te acuerdas cuando poníamos las explosiones Michael Bay en postproducción? ¿Y qué era?
Pero entonces ya podemos hacer cara como...
Sí.
Como si fuéramos...
Sí, la neta es que estuvo muy bien eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita iremos con Transformers porque también hay una noticia justamente de eso. Joe Shrapnel y Anna Waterhouse son los que están en negociaciones para hacer el guión. Ellos ahorita, pues bueno, son parte de los que estarán trabajando en la adaptación de The Great Machine, ¿no? Del cómic de Ex Machina de Brian K. Vaughan, ¿no? Que bueno, hace un par de semanas se había anunciado. Bueno, cae otro estreno, no hay de otra. Ya ves, Marx, ¿para qué estás saliendo a la calle? Te están diciendo quédate en casa. Te están diciendo quédate en casa. John Wick se muda a fecha de estreno. Y lo más curioso es que Lionsgate aventó todos sus estrenos un año después. O sea, dijeron, no, pues si no tenemos el espacio, hasta el año que viene.
¿Para qué? También tienes el riesgo de que no abran los cines. O sea, claro. Vas a estrenar algo y tú no tienes la certidumbre de que van a abrir todos los cines. Y peor, todos los cines en todos los países, porque no te sirve exhibirla en Paraguay, si no la vas a poder exhibir en Brasil o viceversa.
Sí, sí, exactamente.
No, deja tú eso, a lo mejor le toca la sobreexposición de películas.
¿Quién sabe cómo va a estar ese rollo, ¿no? Justamente. Ahorita con lo de Universal, ¿quién sabe cómo va a estar? Porque muchas de las películas que se quedaron en cartelera eran las de Universal. Entonces... Esa va a ser como dato curioso. Bueno, esto fue porque se fue así como en dominó de Hitman's Wife Bodyguard, esta película con Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds, también se vio aplazado. John Wick se ve aplazado. Y si no fuera suficiente, también Spiral, ¿no? Que es este reboot nuevo de Saw, ¿no? Que viene de la mano del señor Chris Rock. También cambió su fecha de estreno. Spirals queda para el 21 de mayo de 2021, que era justamente la fecha original que tenía John Wick. John Wick pasa hasta el 27 de mayo de 2022. Y The Hitman's Wife Bodyguard pasa del 28 de agosto de 2020 a la misma fecha, pero 2021. Entonces, ahí una nueva nuevo cambio justamente de producción, ¿no? Entonces, pues bueno, ya básicamente alguien nos estaba comentando en redes sociales de que más bien le preocupa que ahora vaya a haber más bien que vayan a estar todos atiborrados los calendarios. Pues con todos estos cambios que están haciendo, ya no van a estar atiborrados. O sea, básicamente lo que hicieron es movieron todos los estrenos. Entonces, básicamente atrasaron todo, entonces ya técnicamente no hay un punto donde en realidad se vayan a atiborrar los estrenos, ¿no? Entonces, vamos a ver. También por ahí reportaron que ya New Mutants está apareciendo, creo que en la...
No, ya lo bajaron. Sí, apareció por un rato a la venta en Amazon y hace un par de horas lo dieron de baja.
Lo dieron de baja, ok. Sí, porque sí estaba apareciendo como que en el catálogo de Prime y todo el mundo se alocó y dijo, ¿qué onda? Y... seguramente estaba calendarizado seguramente y nadie se dio cuenta que había que quitarlo seguramente, ¿no? Entonces ese creo que fue ahí punto importante. Bueno, yo sé que seguramente esto no tiene mucha relevancia porque generalmente mucha gente no se da cuenta de que existe este evento. También cancelan la gira de prensa de los críticos de televisión, que básicamente es como el escaparate principal para las cadenas de televisión para presentar sus shows nuevos o los shows que regresan para nuevas temporadas. Básicamente lo realizan cada 6 meses, no hay 2 periodos exactamente. Que esta ocasión estaba programado para del 23 de julio al 13 de agosto allá en California, que básicamente son conferencias, ¿no? Son conferencias donde están presentando constantemente los diferentes materiales con la participación de actores, escritores, showrunners, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, otro evento que también ya valió
sucumbe
ante el ante el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, en fin, y la que es la buena noticia de la semana. Digo, porque lo de Taika Waititi es bueno, pero
está bien,
pero esta fue la superlativa. Marvel finalmente anuncia la reanudación de sus publicaciones. O sea, ya DC, porque alguien nos estaba preguntando también en redes sociales, DC, ¿qué onda? Ya DC, lo habíamos dicho desde la semana pasada, a partir del día 28 ya hay algunos títulos, no están llegando todos, están llegando escalonados, la mayor parte de los lanzamientos de todas maneras siguen siendo libros, pero ya los cómics ya van a empezar a reanudar. Ya de hecho se confirmó justamente que Diamond Comics anunció que el día 27 de mayo, o sea, 3 días después de lo que habíamos comentado nosotros previamente, ya anunció que justamente va a reanudar la distribución de los cómics 20 de mayo de 2020, pero ya Marvel también anunció, ¿no?, que a partir de la semana siguiente ya va a estar entrar justamente el regreso de los títulos, ¿no?, los títulos de grapa, ¿no?, los llaman los Staple Stitch, ¿no?, las revistitas, ¿no?, para
Los números sencillos,
¿no? Y serán 5 títulos los que lanzarán esa semana: Amazing Spider-Man, Avengers Marauders, que es parte del Dawn of X, Star Wars Doctor Aphra y Venom, ¿no? Esos son los que estarán, bueno, más bien los que llegarán a partir del día 27 de mayo, y posteriormente las semanas siguientes van a estar llegando diferentes títulos. Obviamente se hizo notar algunos sitios, en especial Newsarama fue uno de los que hizo como mucha énfasis en esta situación. Anunció que los X-Men y los Fantastic Four no están en dicha lista. Esto es de entenderse porque tengo entendido que los siguientes números de estos dos títulos van relacionados con el evento Empire, que en esta ocasión el Empire, que originalmente los dos títulos como prólogos de este evento que tenía Marvel programado justamente para todo el verano, arrancaba el día 1 de abril, que fue cuando dejaron de mandar los cómics, arrancaba con el Empire 0, Empire Avengers 0 y Empire Fantastic Four 0. Esos eran los cómics que estaban lanzando, pero ahora están cada uno está programado para el 24, bueno, más bien el Avengers está programado para el 24 de junio y para el 8 de julio está programado el Fantastic Four. Entonces, pues bueno, creo que es muy notable justamente pues qué es lo que están haciendo con esto, ¿no? Están acomodando todo esto. Saludos también a José Joaquín Sánchez Sales, saludos a la cueva, aprovechando. Es cierto que es X-23, ahora Wolverine tiene una legión de hermanas clon y que Wolverine... Y la verdad no he leído el cómic nuevo de Wolverine, ¿eh? O sea, tengo que ser muy sincero, o sea, el número... No, miento, el número uno sí lo leí, no explicaron nada y hasta el momento pues creo que no... Es que no he seguido todos los cómics.
Se refiere a la serie de Wolverine, la anterior, no a la de Dawn of X.
Sí, la del Dawn of X, el de la del Dawn of X fue borrón y cuenta nueva. O sea, eso
no,
sí.
La anterior sí había una serie de clones de... Bueno, de hecho, de ahí salió Gaby, la mini X-23, que estuvo un rato. Que, de hecho, según yo, no ha vuelto a salir ahora en Dawn of X. Pero el nuevo título de Wolverine, pues no. De hecho, no le dan continuidad. Es más sobre las traiciones y tramas internas de la isla.
Porque aparte de X-23, sí, ya, no me acuerdo ni a qué equipo lo aventaron, ¿no? Creo que lo aventaron a los Marauders, ¿no?
No.
Ya ni sé cuál es este... Alguno de esos es, era... ¿Cuál era el de los piratas? El de los Marauders, ¿no?
Sí.
Entonces, no, es que... Sí, estoy tratando de recordar aquí, pero no tengo nada en la mano.
No, porque es Spyro, Kate Pride,
Ah, Iceman. Sí, cierto. Storm también está con ellos, ¿no?
Fallen Angels, está en Fallen Angels.
Ah, Fallen Angels, sí, tienes razón. Está en Fallen Angels, justamente. Sí, que es así como que el título que el título que nadie pela, la verdad. Entonces, digo, sí, pues ¿para qué es el cuento, ¿no? Eso sí, hay que ser muy sinceros. Pero bueno, ahí está en esa situación. Pero bueno. Pues bueno, la lista completa de publicaciones la pueden encontrar en el sitio. Pues bueno, por lo menos ya se está reanudando las publicaciones, ¿no? De los cómics, que esa es creo que la parte más importante. Y mientras Marvel y DC estén dando la bandada para que lleguen los cómics, seguramente todo el resto de las editoriales están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí están.
Bueno, y Diamond que va a distribuir, porque eso era el tema. Yo puedo imprimir, yo puedo publicar, pero ¿quién más me lo va a distribuir? Que bueno, también hay que meter en el caso de algunos países como México el tema de aduanas y de mensajería. Entonces, no porque antes llegaban el miércoles en la noche, jueves temprano, va a decir que la misma velocidad.
Exactamente. Sí, seguramente se pueden retrasar de todas maneras, pero bueno, ya empezará a llegar el material, ¿no? De manera más, pues bueno.
Va a llegar, ¿no? Para cortar el tema.
Exactamente, ¿no? Dan Slott ya anunció que estará dejando el título Iron Man, que anunció justamente que en el número 25 del título actual de Iron Man 2020, o 2020, como lo quieran decir, justamente se concluirá su trabajo en general, ¿no? Con el personaje que tomó las riendas, ¿no? De los títulos de este... pues muy querido personaje en realidad, ¿no? A partir del lanzamiento del Fresh Start, ahí fue cuando hizo cargo y que, bueno, más bien tomó las riendas, ¿no? De Brian Michael Bendis, ¿no? Confirmó que pues continuará trabajando en Fantastic Four, ¿no? Entonces ahí para que...
¿Duró poco realmente? ¿Dos años?
Sí, sí, no duró. O sea, conociendo lo obsesivo que es Dan Slott de repente con ciertos personajes, creo que no duró tanto. Creo, o no sé también, si es que creo que le están pidiendo que se enfoque más a Fantastic Four o que deje de gastar el cartucho de Valerio Schitti para estar dibujando a Iron Man y que mejor se lo lleve a Fantastic Four. No sé, eso posiblemente sea... Porque Fantastic Four está ahí dando bandazos entre artistas, ¿no? Entonces, no sé ahí que si sea un poquito ahí como la situación de mejor jalar a Valerio Schitti para dibujar los Cuatro Fantásticos. Que la verdad, a mí si me preguntas, es la mejor opción para dibujar los Cuatro Fantásticos, pero bueno.
Bueno, tendría que ver, no recuerdo los números de venta, cuál está mejor. Te mentiría, no los traigo a la mente.
Sí. No, bueno, es que yo soy fan de Valerio Schitti desde el Guardianes de la Galaxia de Bendis, entonces... Desde ahí me enamoré del trabajo de Schitti. Bueno, y justamente hablando, ¿no? De también de este tema de los cómics, falleció Juan Blasco, dibujante y entintador mexicano. Pues él estaba trabajando en varios títulos de Marvel, estaba trabajando en Magnificent Miss Marvel, Avengers, Uncanny X-Men, US Avengers, entre otros. Bueno, no todos al mismo tiempo, sino más bien a lo largo de sus diferentes, de su carrera en general. Se confirmó que el pasado 24 de abril fue cuando falleció a consecuencia de complicaciones por una cirugía de apendicitis. La noticia, de hecho, fue confirmada por Jorge Brake a través de Facebook, ¿no? Que justamente también a su vez a petición de la esposa justamente de Blasco, ¿no? La carrera de Blasco pues, se extendió por más de 20 años. Estuvo trabajando también en títulos como Ultimate Comics, X-Men, Deadpool, Cable y Star-Lord también. Muchas miniseries, ¿no? Shatterstar, etcétera, etcétera. Pero bueno, estuvo trabajando justamente en todos.
Sí, de hecho fue al principio el entintador de Ladrón en Cable, si no me falla la memoria. En Cable, ¿no?
Sí.
Que es donde ahí sí, bueno, con el arte de Ladrón sobresale mucho su trabajo, o sobresale mucho el trabajo de Ladrón por Juan. Realmente nunca he visto los trazos originales, no sé quién, pero la verdad es que ambos eran un buen equipo.
Y lo que pasa es que casi siempre, sobre todo cuando son así duplas de dibujantes y entintadores, generalmente, pues bueno, el entintador queda opacado, ¿no? En muchas de las ocasiones, ¿no?
Sí.
Entonces es complicado, ¿no? Justamente mencionar este punto, pero bueno, o sea, de que era prolífico, ¿no? O sea, eso creo que no queda duda alguna, ¿no? Y bueno, si duró tanto tiempo en la editorial, pues también es porque la editorial tenía una buena relación justamente con ellos, con él, ¿no? En específico. Creo que Marc ya se nos durmió de nuevo.
Sí, se fue a dormir, ahí está conectando otra vez.
Sí, es que ya vi que ya encontró el falso, entonces cuando ve el falso, le pica, le quita. Entonces, ¿cierto o falso, Marx?
No, sí es cierto, la verdad,
los problemas
tienen seguridad, no puedo hacer nada.
Pues bueno, en fin. También, regresando a los Transformers, ahora sí, dan luz verde para una precuela animada de Transformers que, como no pueden filmar, dijeron, pues de una vez, ¿por qué no? Vamos a hacer una película animada. Pues bueno, Hasbro y E1 y obviamente Paramount Pictures están trabajando justamente con Josh Cooley, que ¿no es pariente tuyo, Iker? ¿Cooley?
Primos terceros.
Primo tercero de Cooley. Josh Cooley, está trabajando justamente en esta película animada que adelantan se centrará en Optimus Prime y Megatron, ¿no? O sea, el conflicto eterno justamente estará llevado a la pantalla grande. Cooley fue precisamente director y guionista de Toy Story 4. ¿No? Y pues bueno, se menciona que es una animación a gran escala, o sea que no es algo que vaya a ser o que pretenda ser así como chiquito, ¿no? Claro. Sino que realmente tienen la intención de que sea una película a lo grande, ¿no? Y que justamente se remonte a los orígenes, ¿no? De la historia de origen, ¿no? Entre estos dos personajes, entre Prime y Megatron, allá en el planeta Cybertron. Y que, pues bueno, esto huele como a los Transformers viejitos, ¿no? Entonces eso también seguramente es buena noticia, ¿no? Volvemos al efecto Bumblebee, los primeros 15 minutos, ¿no? De los primeros 15 minutos de Bumblebee.
Pero fíjate que ya hacía falta una película animada. ¿Cuánto tiempo había pasado sin película animada de Transformers?
No, pues toda la vida.
Estamos saturados de puro live action, ¿no? Tristemente. ¿Y pero pues, como tú dices, va a recurrir a la nostalgia, probablemente.
Sí, claro. Mira, lo que pasa es que creo que es que volvemos a lo mismo. O sea, creo que a lo que mucha gente y muchos fans de los Transformers les gustó ver a los Transformers, lo que le llaman los 1G, ¿no? En ese arranque, ¿no? De Bumblebee. Y fue lo que a mucha gente realmente le emocionó muchísimo, ¿no? Pero creo que fue una buena. Iker, sácame de la duda, ¿cuántas películas de los Transformers hay de animación antes de las películas nuevas?
Bueno, no, los japoneses.
O sea, películas nuevas entrecomilladas, ¿no? Porque ya tienen. La primera de Transformers es de qué, 2000.
No, la película, la de live action.
La de live action de Michael Bay, la primera, ¿de qué
2007.
Año
es? 2007.
O sea, por eso 2007. Ya digo que son nuevas, entre comillas, ¿no? O sea.
Sí, bueno, nos vamos hasta la de 86. Y desde ahí.
Es la famosísima Transformers.
La de Transformers, sí.
Es la Transformers. Yo creo que a estas alturas del partido podemos contar la anécdota, ¿no? Y que era, era una época en la que empezaban a surgir los DVDs, pero todavía había muchas películas que costaba mucho trabajo encontrar. Entre una de ellas, la película de los Transformers. Y pues la encontraron de manera bucanera, pero no era la película de los Transformers. Eran los Transformes.
Es que pues tenía ahí un poco de problemas el rotulador.
El rotulador. Jack Morrison dice que las películas nuevas son la Shia LaBeouf saga, güey.
Bueno, pero le dieron algo al mundo.
¿A Megan Fox?
A Megan Fox.
Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué
vaya? Ella ya desapareció, ¿no?
Pues después de los Tortugas Niña desapareció, güey.
Pues se hizo mamá. Bueno, ya se dedicó a...
Ay, bueno, pero tampoco, o sea, pero tampoco es pretexto para que deje de hacer películas.
Oh, bueno, dile eso a Rick Moranis.
Bueno, eso sí, tienes razón. Sí, mataste cualquier argumento con todo esto. Bueno, en fin, ahí está. Pues bueno, a mí la verdad creo que esta película de Transformers creo que me emociona mucho, ¿no? Y sobre todo que ver ahí el chisme, güey. Y pues la noticia, ¿no? La noticia que de hecho la estábamos mencionando ya casi tiene la...
Ya recordé, Megan Fox estuvo en New Girl cuando se embarazó Zoe de Chanel.
No, ahora sí, es que New Girl, fíjate que creo que vi las primeras...
No, yo no la vi, pero...
Dos temporadas.
Recuerdo los comerciales. Ya ves que en Fox te los pasaban cuando era de nuevo capítulo.
Sí, claro.
Entonces era el de se muda alguien nuevo y era Megan Fox. Según yo estuve una temporada, o media temporada, no sabría decírtelo, no vi la serie.
Ok. No, pues seguramente sí, ¿no? Entonces,
Ahí sigue vivo,
entonces, pues bueno, en fin. Y bueno, una noticia que ya ahorita le estamos comentando, ya le estamos dando casi por dada, pero sí, efectivamente, noticia que sucedió en el transcurso de esta misma semana y que ha sido causa de ámpula y de sombrerazos y de dudas y de ver qué carajos va a pasar. AMC se está negando a exhibir las películas de Universal. Punto. ¿Okay? ¿Esto qué se debe? Y esto vamos a ir explicando exactamente. Vamos a refrescar la memoria absolutamente a todos qué es lo que sucedió con esto. Bueno, las cadenas de cine en específico. Bueno, de hecho, empezó con AMC, pero después de que AMC dijo no vamos a exhibir películas de Universal, todos los demás dijeron vamos detrás de ellos. Se anuncia que justamente las cadenas de cine se están negando a distribuir las películas del estudio por la disputa principalmente de la cinta Trolls World Tour. Las cadenas de cine AMC justamente fueron los primeros en propinarle este golpe a Universal, como estamos mencionando, pero ya varias... pues las principales, ¿no? Las principales distribuidoras de Estados Unidos, ¿no? Regal y AMC y algunas, bueno, ya pequeñas. Creo que Cinemark no se ha dado, no sé si ya se sumó justamente a esta, pues no sé, más bien postura, vamos a dejarlo, porque no creo que ni siquiera sea una campaña como tal, para, bueno, no exhibir las películas de Universal Pictures luego de la promesa que NBC Universal hizo que iba a estrenar títulos on demand premium, o sea, lo que les llamamos las rentas, los pay-per-views, ¿no? Aquí le llamábamos, ¿no? Ahora, en México le llamaban el pay-per-view, pero sí es básicamente la...
Pago por ver cuando lo tropicalizaban.
Exactamente, pago por ver, pero es básicamente lo que es el concepto del on demand premium, ¿no? Y... bueno, el tema es que precisamente la intención de NBC Universal es estrenar las películas a renta directa, o sea, on demand, a premium, como estamos diciendo, y también en cines, ¿no? Entonces, eso fue uno de los temas. Evidentemente, como muchos de los cines estuvieron cerrados, pues bueno, evidentemente Universal mandó en este mismo formato directamente a Trolls World Tour el pasado 10 de abril, ¿no? O sea, como... Pues fue visto, por una parte fue visto como bueno porque era pues un poco de entretenimiento nuevo en tele, en casa, etcétera, etcétera, en medio de la pandemia, toda esta situación como de, pues bueno, es que no hay mucho que ver, los cines están cerrados. Y según lo que se reporta es que el estudio generó 100 millones de dólares en las rentas precisamente de este formato On Demand Premium, que básicamente lo que hicieron es que la película se volvió rentable. Y entonces ahí es donde creo que fue donde a los cines ya fue donde no les pareció, ¿no? El cómo va a estar el tema, porque pues ya vieron que efectivamente el modelo del negocio del cine podría irse para atrás. En una respuesta justamente, según lo comentado justamente por Jeff Shell, que es el CEO de NBC Universal, al Wall Street Journal, sí hizo ver que la respuesta a Trolls World Tour fue, o sea, superó cualquier expectativa que todos los ejecutivos de Universal tenían, y que obviamente, bueno, empezaba justamente con la idea de tener el entretenimiento a la mano de la gente, pero pues obviamente pues el hecho de que digas es que ya me funcionó una vez, ahora vamos a utilizar este modelo para todos, las exhibidoras, ¿no? de cine no les pareció, ¿no? Generalmente digo, y eso es el pues casi como una regla no escrita, hay una ventana de 90 días donde los estudios suelen esperar, ¿no? Para lanzar las películas en formato digital, ¿no? Un poquito más, ¿no? En la venta en formatos físicos, ¿no?
Digamos que de 3 a 4 meses.
Exactamente.
Para acabar pronto.
Sí, exactamente. Que por ejemplo es el caso de ahorita de The Last Jedi, que pues ya está disponible en formatos digitales, pero pues básicamente se estrenó en diciembre, ¿no? Entonces ahí creo es como el parámetro general, ¿no? Aquí el golpe es que no nada más AMC le pega a la distribución en Estados Unidos, sino que también le pega en la distribución en Europa y en Medio Oriente. Que yo creo que ahí fue donde también como que no les hizo mucha gracia a la gente de Universal. Entonces, pues bueno.
Cuando llegue la nueva Rápidos y Furiosos, ahí es donde veremos.
Ahí es donde veremos, ¿no? Ahí es donde veremos exactamente, ¿no? ¿Qué onda? Si es que no resuelven. Según lo que dijeron, de hecho, AMC dijo, estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparentemente Universal sigue con la idea de, sí, efectivamente, o sea, mantener como las dos. Dijeron, o sea, creen en la experiencia del cine, pero al mismo tiempo dicen que justamente están como que apostando a que continúe justamente este modelo de exhibición. Esa creo que es la parte que es complicada, ¿no? O sea, porque al final, pues es... No es lo mismo la exhibición que vas a tener en un formato on demand a la exhibición que puedes llegar a tener en el cine, ¿no?
Cierto,
entonces,
claro.
O sea, ahorita creo que lo que pasa es que el punto específico con Trolls y la recaudación que generó Trolls fue, pues es un estado, vamos a decirlo, es un estado de emergencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es una situación completamente atípica y obviamente pues no iba a funcionar. Digo, les iba a funcionar medianamente, ¿no? A mí me llamó la atención que aquí en México, Universal, de aquí de México, se anunció que la película sigue programada para estrenarse en cines hasta septiembre. O sea, emplazaron el estreno a septiembre. Entonces, en vez de ser en justamente en la semana, ¿no? De vacaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Semana Santa, pues lo aplazaron. Entonces vamos a ver, ¿no? A ver qué es. Los cines parece que no van a cambiar de postura y parece que Universal no va a cambiar de postura. Entonces eso va a estar loco. Digo, porque volvemos a lo que hemos estado mencionando. O sea, algunos estudios han decidido estrenar algo on demand o para formato casero directamente, pero yo lo sigo viendo como chivos de sacrificio.
Exactamente, era lo que te mencionaba, ¿no? O sea, varios estudios medianos pues están dando las películas para no desplomarse por completo.
Claro.
¿De acuerdo? Y pues obviamente a los cines está yendo todavía al doble de peor, ¿no?
Sí.
Muy, muy pocos complejos son los que pueden estar sobreviviendo en toda esta situación, y pues sí, creo que no es nada favorable de que Universal pues ya empiece como a cerrar puertas, porque como tú lo dices, ¿no? El cambio de modelo para poder pues, distribuir todos estos contenidos, ¿no?
Sí, y sí.
No lo veo tan severo todavía, pero sí es duro, ¿no? Que una compañía tan grande como Universal se ponga a digamos, en esta postura.
Sí, sí, híjole, es que no sé, es bien complicado, ¿no? Porque sí es, o sea, por ejemplo, alguien decía, pues es que sí se va a evitar el tema de piratería. El tema de piratería no tiene que ver con la accesibilidad de ir al cine o no. La piratería es porque la gente no quiere gastar o quiere gastar menos en algo, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor hay gente que efectivamente podría optar por tener un entretenimiento en casa, pero si puedes conseguir las conferencias de López Gatell, ¿no?, en un DVD pirata en el metro, pues al lado está Onward, ¿no? O sea, o al lado está El Hombre Invisible, ¿no? O sea,
¿qué uno que me dices para comprarme mi disco de la fase 3?
De la
Prado, güey.
Ah, no. O sea, sí podemos hacer chistes de Gatell, pero no de Peña Nieto.
Pero no de Peña Nieto, exactamente. Entonces, eso será. Entonces, sí, de hecho por eso no hablamos del chiste de el chiste de Peña Nieto es como es como tabú en este programa. Que por cierto, deberíamos de mandarle un saludo muy afectuoso a Paquito Guerdo y también al buen Mario Terres.
Para ver. ¿Está escuchando calor?
Oh, esperemos que nos estén escuchando, ¿no? Entonces, sería buena noticia.
Mario probablemente está escuchando Calo,
sí, exactamente.
Ya ves que era fan.
Exactamente. Entonces, bueno. Y ya para cerrar, Marx, se acabó tu candado. ¿Consideraron películas al Oscar a películas que no hayan llegado a salas de cine? Digo, pues es que empezando por todas las películas que no llegaron todas las del Southwest, ¿no? O sea, esas ya...
Era un montón, la verdad. Sí, y todavía faltaba Cannes y Tribeca iba ya flaqueando.
Ah, es que Tribeca también le pegaron con eso, ¿verdad?
Sí, ahorita lo estoy pensando. Entonces, se puso muy pesado, la verdad. Y así como lo dijo el Graf, y así como está escrito en cualquier sitio, sí suena como bien escabroso y bien pesado. Uh-huh. Pero no lo es tan así, ¿no? O sea,
yeah, sí, no sí lo es, no lo es, que no lo es.
O sea, a lo que voy es que sí se van a considerar estas películas que, bueno, que se estrenaron, ¿no? Uh-huh, en el caso uh-huh. Es como On Guard, ¿no? O sea,
sí, claro,
imaginemos esos. Que Bloodshot la nomine, imaginemos.
No, chistes. Este. No, no.
Algo, a lo que sea, viste, pero
¿tú la ya nomina, viste Bloodshot, ¿no? Sticker?
No.
No, no lo hagas, no lo hagas, por favor.
Digamos que hay películas por las que puedo esperar a que pasen, no en el 5, sino es como de algún día que tenga que viajar a Veracruz en el ADO, ese día la veré.
En las matines del 5, del canal 7, así como desayunando en algún lugar.
Aparte ya vi mi dosis mala el mes pasado de basura, vi la serie de Ana de la Reguera.
No, bueno, o sea, pero tú te vas a meter. Bueno, yo sé que lo hiciste por Ana de la Reguera, güey. O sea, yo sé.
No, es que yo creí que estaba divertida. Me parece que es divertida Ana de la Reguera, pero.
Pero la regaste.
Digamos que en el capítulo 2, ¿recuerdan a los Simpson cuando tenían ataque de epilepsia en Japón?
Ajá, sí, claro.
Sí. Así estuve todos los 10 capítulos.
Ay, ¿por qué hacen eso? Bueno. Entonces, bueno, esto era porque precisamente estamos mencionando de que generalmente se suelen estrenar las películas, o sea, como tradicionalmente, ¿no? Así como decir, una semana, sí, ¿no? Siete días en la zona de Los Ángeles, ¿no? Ahora ya se dice que con esto, pues no va a ser necesario. Y entonces, pues bueno, exactamente, pues ahora muchos de los formatos que se van a ir directamente a streaming o video on demand, justamente serán posiblemente nominadas, ¿no?, a este formato, ¿no?
Pero ojo, o sea, no es como que ahora ya pueden agarrar cualquier película, ¿no?, y cualquier formato. No, o sea, no es como que digamos que la película de The Platform, El Hoyo, coloquialmente conocida en España y México así, de esa manera, y Milagro en la Celda 7 y todas estas películas sí. Que están llegando a estos formatos no van a ser nominadas, no tienen el potencial de ser nominadas. Por lo mismo,
porque el mesero no va a ser nominada.
No, tampoco. No. O sea, a lo que voy es
Cindy
que
la Regia películas... no va a ser nominada, güey.
Esa no, fue el año pasado.
Ah, perdón.
Esa sí, porque Que se había planeado que iban a tener un circuito en cine, ¿no? Uh-huh, entonces, claro, las películas que salgan on demand, ¿no? Como no, Trolls puede estar mejor banda sonora o mejor animada, uh-huh, estar considerada para las nominaciones. Y pues para las películas que vayan llegando, como es el caso de Scoop, como es el caso de Green Knight, sí, todas esas películas que están por llegar a servicio on demand.
Los New Mutants que sigamos sin saber qué va a pasar con ellos.
También puede que suceda también algo ahí con New Mutants.
No, o Artemis Flow, ¿no? Que uh-huh, que es la que van a mandar directamente a Disney Plus, ¿no? De parte de Disney.
Así es, uh-huh, ¿no? Y una vez terminada la cuarentena, los cines vuelvan a su funcionalidad, se va a revocar esta norma.
No, y aparte sí, también dijeron que podría volver a cambiar, ¿no? O sea, es...
Ah, claro, puede volver a cambiar, todo es dependiendo la situación, o si empeora o mejora, se va a seguir manteniendo en pie. Digo, principalmente porque dejar pasar esta ceremonia sería como un desastre todavía más de lo que está realizando. Entonces, están tratando de solucionarlo lo mejor posible, lo más llevadero, como fue el caso de los Eisner, ¿no? De que se enviaron casi hasta se planea que se lleven a la casa de cada quien.
Sí.
Y lo mismo es probable que suceda con los Oscars. Pues esperamos que todo salga bien para que se pueda revocar lo más pronto posible. Pero pues al mismo tiempo tomaron una decisión en las nuevas categorías nominadas, ¿verdad?
Sí, hicieron un cambio en sonido, ¿no? Si no me está fallando la memoria, ¿no, Marx?
Así es, en las categorías de sonido, que normalmente es cuando genera mucha confusión, que siempre lo hemos platicado hasta el cansancio en mezcla y edición de sonido.
Sí.
Pues nos dimos cuenta que hasta los mismos jurados de los Oscars... Cadena,
seguramente se hacen bolas. No, volvemos a lo mismo, lo que dijimos este año, ¿no? O sea, ganó...
Estaban al revés,
¿no? O sea, ganó... ¿Qué fue Ford versus Ferrari? En 1917. O sea, y estaban completamente al revés, ¿no? Bueno, desde nuestra apreciación, ¿no? Entonces...
Es como... Ya no van a haber esos problemas, simplemente va a ser mejor sonido.
Mejor sonido, ¿no? Exactamente. Entonces, y cada vez, seguramente la categoría será un poquito más amplia. Bueno, pues ahí está. Ya con esto llegamos al final de las noticias de esta semana. A menos que, ¿no? Porque no pasó nada hace unos cuantos minutos, ¿no? Todo está en orden. No se ha caído el cielo.
¿Quieres decir que Ralph Fiennes va a ser Tronchatoro?
No.
Claro.
No, eso no lo leí.
Claro, sí. Sí, en la nueva adaptación de Matilda, Ralph Fiennes va a ser el maestro Tronchatoro.
El maestro Tronchatoro. Y la que no sé si debería de entrar en este instante o no en la cueva de Renner, el nuevo libro de Stephanie Meyer, ¿no? Entonces, ya, nada más así lo dejamos ya.
¿Y es de Crepúsculo o no?
No, sí, Crepúsculo. Sí, no, de hecho, técnicamente se llama Midnight Sun, el libro.
Va a regresar Robert Pattinson.
Pero, bueno, no, o sea, ese es el libro. No sé si vayan a hacer una película, entonces.
¿Y es precuela, secuela?
No, supuestamente. No. Eso sí, ya tanto detalle no sabría decirte.
Entonces, ¿qué tal que tenemos fans de Stephanie Meyer y nos van a decir, bueno,
claro? O sea, oigan, ¿por qué no dieron bien la información, no? O sea, mira, por aquí tengo la noticia, ¿eh? Mira. Stephanie Meyer anuncia el libro de acompañamiento Midnight Sun. Que según dicen es que va a estar centrado 100% en Edward, en el personaje de Edward, ¿no? Que es...
Apesta spin-off de Robert Pattinson.
Apesta. Híjole, no, pero ya no sé si a estas alturas del partido queremos ver a Robert Pattinson como...
Bueno, ¿qué tan mal haría su carrera en este momento?
Más bien, no sé si Robert Pattinson quisiera regresar a hacer una película si él es el que quisiera regresar a hacer una película de Crepúsculo.
No hay dinero que lo haga regresar.
No, y menos después de ser Batman, ¿no? O sea, es que esa es la parte.
Bueno, después de todas las. O sea, no encontró una película porno para hacerlo, para destruir su carrera, porque no se topó con una, pero.
Sí,
literal,
sí, sí.
Todas las películas que puso es como de. Hay alguna de drogadicto, violador, golpeador. Transvesti, mujer, o sea, creo que compitió contra Meryl Streep por algún papel con tal de que dejaran de meterlo en la categoría de Pretty Boy.
Sí, claro. Sí, o sea, es definitivo, ¿no? Ahí con esta situación, ¿no? Pero yo creo que no, Él buscaría ni siquiera en broma regresar, ¿no? Hacer una película de Crepúsculo, ¿no? Pero bueno, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, yo sí quiero saber el chiste de Peña.
Que te despires, güey, que fuera del aire.
Ah, bueno.
Bueno, puedes contar.
Ya, pues es que ya, como ya no es presidente, ya lo podemos contar.
Ya no es entonces. Presidente, ya, digo.
No, el tema, resumiéndolo a grandes rasgos, es que la estación en la que antes estaba la cueva, para no decir nombres y no decir susceptibilidades, evítense cualquier tema político, ¿no? Y entonces fue el... Está bien, y es de como de... Tenemos que hacer un chiste de política.
Pero es que es como clásico. Es como cuando te dicen, quédate en casa, cabrón, y estás haciendo fiestas, güey. O sea.
Va a salir el Caesars, ¿no?
Sí, o sea, va a salir el Caesars, güey.
Exactamente. O sea. Y entonces salió una nota y fue el de, ah, es que es el actor bonito. Y entonces empecé con el chiste de, ah, es bonito como el próximo presidente de México. ¡Oh, que no digas eso! No puede ser. Entonces en la siguiente nota y es de, bueno, es que es popular. Popular como el nuevo presidente de México. ¡Oh, okay! Entonces cada nota era un comentario y Héctor era, deja de hablar de Peña Nieto. Estás arruinando el programa. Porque aparte tenía que editarlo y cortar ese segmento. Pues todo ese programa era de porque aparte, nota.
Es que aparte, era Peña Nieto. Era la parte en la que teníamos que o sea, fue la época en la que grabábamos el programa a las 7 de la mañana, 11 de la noche, 1 de la mañana. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que no sería imposible estar en vivo en la cabina. O sea, por diferentes situaciones, o sea, no sería imposible. Y buscábamos la manera todavía de salir juntos justamente al aire. Y sí, exactamente, se le decía, no, ya, o sea, porque tengo que cortar todo, jamón.
O sea, todo el programa era de una nota y mi comentario. Y
Peña Nieto,
pero era a mitad de la nota.
Sí, sí, sí. Era,
te odio, te odio.
Exactamente, pero no fue por eso por lo que el Iker se despidió de la cueva. ¿No?
De hecho, en resumidas cuentas, yo estaba en el Instituto Electoral entonces de la Ciudad de México. Bueno, era IEDF en ese entonces, 2012, sí, cuando fue la elección. Por eso es que ni siquiera era de que pudiéramos estar juntos.
Sí.
Yo estaba auditando procesos del instituto, incluso por eso ni siquiera podíamos estar reunidos. Escapaba ahí. Sí. Algún lugar para poder hacer la transmisión contigo.
No, pues de hecho el otro día estaba escuchando el día que grabó el último programa. Bueno, ya tiene rato que lo escuché, pero el último programa que hicimos en Potencia Uma. Y me acuerdo que estabas en Puebla. Estabas en Puebla. Te llamamos por, o sea, literalmente te llamamos por teléfono y nos contestaste y estabas en Puebla. O sea, pues dijimos,
no. Eran 7, 8 de la mañana, no recuerdo, porque aparte estaba extremadamente cansado de la noche.
Sí, anterior. Exactamente. Pero bueno, en fin, ya.
Ese es el chiste de Peña Nieto.
Creo que los de IGTV ya no escucharon el chiste de Peña Nieto, entonces ya ni modo, porque aquí vamos a ver. Posiblemente esos 6 minutos a lo mejor de silencio dan chance a que salga el chiste de Peña Nieto. Pero bueno, ya con esto llegamos al final. Iker, gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo que hayas decidido quedarte un ratito con nosotros, a ver si lo hacemos más seguido. Marx, un Star Wars Days distinto porque estuvimos en la cueva. Entonces,
se sintió bonito, bueno, melancólico, ¿no? Porque siempre lo disfrutábamos de otra manera, estas fechas.
Sí,
¿cancelaron algo o no? No sé. Ni siquiera pude decirlas.
No, sí, exactamente. No, te salió con tantas ganas, ¿no? Sí,
pero sí.
Entonces, exactamente. Bueno, en fin, pues bueno, ahí está. Justamente también están pendientes de... la cueva reseña de esta semana patrocinada por Capitán Morgan, así que tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores.
La cerveza Coors.
Exactamente, todas esas, ¿no? Entonces, ahí para que estén. Y pues bueno, esperemos que a ver si el señor Erika Alonso, aprovechando la pandemia, continúa sumándose a las Nerd News de repente. O si quieres echar desmadre de veras, mejor entra el jueves a En Control, güey, para echar desmadre con el rock.
Es el mero desmadre.
Sí.
No voy a decir que sí, pero tampoco voy a decir que no.
Que no, exactamente. Bueno, perfecto. Pues bueno, con esto llegamos al final del programa. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y ya no sé, seguramente algún otro lugar donde nos va a encontrar como La Cueva del Nerd. Y por supuesto, visite lacuevadelnerd.com. Con esto quedamos y cuídense hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.